la palabra del Señor nos enseña acerca de lo que está sucediendo alrededor de nosotros diariamente. Una guerra espiritual. Y no es una lucha física, sino es una guerra espiritual. No luchamos contra sangre ni carne, sino contra los espíritus y contra Satanás mismo. ¿Y cómo debemos de equiparnos? ¿Cómo debemos de saber que como hijos de Dios, Dios nos ha dado las armas? Dios nos ha dado el plan de cómo podemos obtener la victoria en esta batalla espiritual. En esta noche, hermanos, el tema es acerca de los ángeles. No los ángeles California, sino los ángeles celestiales. That mic over there is a little too loud. Okay. Y en esta noche vamos a estudiar qué es lo que nos enseña la palabra del Señor acerca de los ángeles de Dios. Los ángeles son seres celestiales que sirven en el ejército de Dios. Hemos visto programas por la tele, nos hemos visto en caricaturas, lo hemos visto en lugares donde compramos obsequios, los hemos visto en diferentes lugares. Uno de las ilustraciones que usa es el ángel bueno en un lado del hombro y el ángel malo o el diablito. Que nos dicen y nos jalan para un lado y el otro. Algunos ponen ángeles en sus árboles navideños. Hemos visto ángeles en los escenarios navideños, en pinturas, en diferentes lugares. Pero al examinar la palabra de Dios, encontramos cómo son los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Y qué hacen los ángeles? Y en esa noche vamos a estar mirando eso. El versículo clave de esta noche se encuentra en el Salmo 34, versículo 7, que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Por qué no lo decimos juntos? Ahí está en la pantalla, hermanos. ¿Estamos listos? Salmo 34, 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Una vez más, el ángel de Jehová acampa alrededor. Amén. Go ahead and take me to the next slide. The next one. ¿Cómo son los ángeles? ¿Cómo son los ángeles? De acuerdo a la palabra del Señor, encontramos algunas cosas muy importantes. Es fácil obtener falsas percepciones o ideas incompletas acerca de ángeles. Cuando no, nuestra fuente no es la palabra de Dios. Pero en esta noche vamos a estar mirando en la palabra para contestar estas preguntas. Voltea conmigo a Job capítulo 38, versículos 6 y 7. Job 38. Y vamos a estar mirando varios versículos en esta noche. Capítulo 6, 38, versículos 6 y 7. ¿Están ahí? Dice el versículo 6: ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Job está haciendo referencia de los hijos de Dios. Son ángeles que existían antes de la creación de la tierra. Fueron creados por Dios. Y el saber que los ángeles existían antes de la creación de la tierra debe de afectar nuestro entendimiento. Y nuestro debemos de entender que los ángeles han estado presentes a través de toda la existencia del ser humano. Ellos son testigos o aún han tomado parte en la historia de este mundo. Esto es importante saber. Los ángeles son o fueron creados por Dios. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. O sea, no estamos hablando de unos cuantos ángeles. Estamos hablando de una gran cantidad que pertenecen al ejército de Dios. Mira lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 10. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Estos son los ángeles creados por Dios. Hay suficientes ángeles para llevar a cabo la voluntad de Dios. Así como hay demonios que son ángeles caídos, hay ángeles que Dios usa para llevar a cabo su perfecta voluntad. Ahora, quiero que voltee conmigo a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Capítulo 6, versículo 2. Esto nos da una idea de cómo son los ángeles. Versículo 2 dice: por encima de él, empezando con el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. por encima de él había serafines, que es un tipo de ángel. Ahorita vamos a ver más de eso. Y cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Tres. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esto nos da una imagen de cómo son los ángeles. Ángeles que volaban, tenían alas. También en Génesis capítulo 18 nos demuestran que ángeles en ocasión aparecen como hombres. En sí, cuando en el capítulo 4 de Génesis, cuando habla de los hijos de Dios, está hablando de seres humanos y no ángeles. Pero ángeles pueden aparecer como hombres. Ahora, quiero mencionar, y esto es importante, algunas declaraciones de mitos y también verdades acerca de los ángeles. Déjame empezar, go ahead and take me to the next slide there. Déjame empezar con los mitos de ángeles. Primero, creyentes, el primer mito es de que creyentes llegan a ser ángeles después que mueren. Eso no es verdad, hermanos. Y muchos creen esto. O el Señor necesitaba otro ángel. Eso es falso. Ese es un mito. El Señor tiene suficientes ángeles. Y cuando el Señor nos manda a su gloria, no es que nos vamos a convertir en ángeles. Es de que vamos a estar en la presencia del Señor. Nuestro alma y nuestro ser. Hasta el día de la resurrección, entonces, con nuestro cuerpo glorificado. Pero en ninguna parte de la Biblia vemos que alguien se convierte en ángel después de la muerte. El segundo mito es de que ángeles son omniscientes. Quiere decir que los ángeles tienen sabiduría, pero no son omniscientes. Quiere decir que no saben todo como Dios. Dios es el único que es omnisciente. Él conoce todo y Él sabe todo. Pero los ángeles tienen conocimiento limitado. Así como Satanás, que fue ángel. Así como los demonios, que fueron ángeles. Los ángeles poseen conocimiento, pero no son omniscientes. Ahora, déjame hablar un poquito sobre las verdades que encontramos acerca de los ángeles. Número uno, ángeles son eternos y no reproducen. Dios los creó para que fueran eternos, o sea, como Él. Pero no reproducen, o sea, es decir, el ángel no tiene sexo. Número dos, ángeles son más fuertes que los seres humanos, pero no son omnipotentes. Solo Dios es omnipotente. Nuestro poder es limitado también, como el ángel, el poder del ángel es limitado, pero el ángel siempre va a tener mucho más poder que un ser humano. ¿Está conmigo? Número tres, ángeles no son omnipresentes, así como los demonios, así como Satanás no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. El ángel es limitado en su presencia, puede estar en un lugar en una sola vez, puede haber muchos ángeles en alrededor de todo el mundo, pero no es el mismo ángel. Tienen limitaciones, solo Dios es omnipresente. Ahora, habiendo dicho eso, yo no sé si alguien aquí se ha encontrado con un ángel en alguna vez. ¿Puedes? ¿Alguien? ¿No? Yo he hablado con personas que han visto ángeles. Y lo que ellos me han dicho, y todos hablan en común, son grandes, especial. Uno se da cuenta que es un ángel. Algo importante que debemos de considerar es de que los ángeles fueron creados para adorar y servir a Dios, pero a los ángeles no se les debe adorar. Son seres creados por Dios y no se debe de adorar a los ángeles, sino que los ángeles fueron creados para adorar y servir solamente a Dios. Ángeles son siervos de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Algo interesante en Mateo capítulo 4, y no está en mis notas, pero en Mateo capítulo 4, después de la tentación de Cristo y Satanás huyó, dice la palabra del Señor que vinieron ángeles para servir, o dependiendo en la versión que tienes, otros dicen vinieron y adoraron a Jesús. Se postraron delante de Jesús y le servían. Esto es quiénes son y cómo son los ángeles. Ahora, seguimos. ¿Quiénes son los ángeles? Vamos a ver. Los ángeles, hay diferentes tipos de ángeles de acuerdo a la palabra del Señor. Primero encontramos el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, hermanos, es Cristo en forma de lo que decimos la teofanía, una teofanía. La palabra teofanía es una aparición de Cristo mismo en forma de un ángel antes de la encarnación. Vemos esto a través del Antiguo Testamento. El ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Y hay unas escrituras que usted puede leer y hay otros. El ángel de Jehová apareció a Gedeón, a Moisés, a Abraham. El ángel de Jehová luchó con Jacob. Y esto es Cristo mismo. No es un ángel como algunas creencias malinterpretan y dicen Cristo es un ángel creado por Dios. No, están refiriéndose a Cristo mismo en forma de ángel antes de la encarnación. Antes de que Cristo viniera en el Nuevo Testamento, Cristo también venía en forma de ángel y se acercaba a estos hombres a través de todo el Antiguo Testamento. Ese es Cristo. Cuando usted lee el ángel de Jehová, es Cristo. ¿Están conmigo? El segundo tipo de ángeles, y no está por orden de rangos, pero hay querubines, lo leímos en Isaías capítulo 6. Los querubines proyectan el poder y la majestad de Dios. Estos ángeles querubines fueron hechos solamente y exclusivamente para adorar a Dios. Y ellos se encuentran rodeando el trono de Dios, declarando la santidad de Dios. Estos son los querubines. En Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva fueron echados del jardín de Edén, Dios puso un querubín con una espada de fuego, protegiendo el jardín para que nunca jamás pudiera entrar el hombre, parte del castigo por la desobediencia del hombre. Querubines. El que sigue, hay también serafines. Estos serafines encuentran en Isaías capítulo 6, y ellos se les otorga trabajos sacerdotales. Ellos trabajan en la adoración y alabanza en el cielo. Ese es su trabajo. Y luego seguimos con arcángeles. Los arcángeles gobiernan en los reinos. Hay arcángeles. Y estos arcángeles están sobre una cantidad de ángeles, y su trabajo es de gobernar y cuidar los reinos alrededor de la tierra. También existe el ángel llamado Miguel. Miguel se menciona en Daniel capítulo 10, versículo 13. Miguel es un ángel solamente, y él es uno de los príncipes principales, o principales príncipes. Él es el ángel Miguel. También está el ángel Gabriel. El ángel Gabriel se menciona en el capítulo 8 de Daniel, en Lucas capítulo 1. Y él está de pie ante Dios, y él es el que lleva mensajes importantes. Es Gabriel. Gabriel llevó un mensaje a Daniel. Gabriel llevó un mensaje a María, a José. Él se le otorga llevar mensajes muy importantes. Y luego también existen lo que decimos ángeles comunes, que son espíritus celestiales. Y aquí es donde algunos dicen, bueno, estos son los santos que mueren. No, estos son ángeles creados por Dios. Muchos ángeles, centenares de ángeles, como vimos en las Escrituras, millones de millones de ángeles. Y ellos llevan a cabo la voluntad de Dios. Y en Hechos hace mención en el 5, en el 8, en el 10, en el 12. Y en otras escrituras, estos ángeles que son espíritus divinos, espíritus celestiales. Colosenses capítulo 1, versículo 16 nos da una lista de categorías, y nos dice que hay muchos más ángeles. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de los ángeles. Ahora, Número tres, la tercera pregunta es, ¿por qué existen los ángeles? ¿O qué es el trabajo de los ángeles? ¿Qué es lo que hacen los ángeles? Tengo que mencionar esto antes de continuar porque es importante reconocer la diferencia entre los ángeles y personas. Aunque ambos somos creados por Dios, ambos tenemos poder de Dios y el poder de hacer cosas para Dios y llevar a cabo la voluntad de Dios, es importante entender la distinción entre nosotros y los ángeles. Hay una gran distinción. Billy Graham hace notar algunas distinciones en su libro que él escribe acerca de los ángeles, y son tres y se los quiero mencionar rapidito. Número uno, ángeles no son herederos de Dios como nosotros. La palabra del Señor nos declara que somos coherederos con Cristo. Quiere decir que nosotros, por medio de la salvación en Cristo Jesús, podemos recibir las riquezas y la gloria de un hogar celestial. Eso es para nosotros. Los ángeles no pueden disfrutar de eso. Número dos, los ángeles no pueden experimentar la salvación a través de la gracia por la fe. O sea, los ángeles no tienen fe. Los ángeles no pueden experimentar la salvación. Y esto es algo muy precioso. Porque los serafines, que son aquellos que son creados por Dios para proclamar alabanza y adoración alrededor del trono de Dios, y ellos cantan y alaban al Señor y declaran la santidad de Dios, santo, santo, santo. Pero cuando una persona que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo ha recibido salvación por gracia, por la gracia de Dios a través de la fe, alaba al Señor. Es una alabanza diferente. Porque el ángel alaba a Dios porque fue creado para alabar a Dios. Pero usted y yo alabamos a Dios porque hemos recibido la salvación. Hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. Nosotros éramos pecadores. Y Cristo vino y nos salvó, y ahora nuestro canto es un canto de alabanza, de oración, pero es en base de la experimentación de que hemos sido salvos. El canto del ángel es especial, pero el canto de un redimido es mucho más especial. Yo quiero imaginarme, hermano, que cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios y levantamos un cántico al Señor, yo quiero imaginarme que el Señor cae a los ángeles del cielo para escuchar la alabanza de su pueblo, porque la alabanza de su pueblo es tan especial que dice la palabra del Señor que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. La presencia de Dios desciende cuando alabamos a Dios. Y eso es algo muy especial y una distinción, porque ellos no pueden experimentar el pecado. Ellos no pueden experimentar lo que es ser perdido y ser hallado por Dios. Ellos no tienen esa experiencia que tú y yo tenemos. Número tres, ángeles no pueden experimentar la presencia de Dios en ellos. Ellos están alrededor de la presencia de Dios, pero no pueden experimentar la presencia de, es decir, el Espíritu Santo solamente es para nosotros, hermanos. Eso es algo especial. Y Dios hizo la creación tan con mucho cuidado, hermanos, que hizo los ángeles para su tarea. Pero los redimidos somos especiales, hermanos. Delante de Dios hay algo especial, porque hemos sido lavados por la sangre y ahora somos el templo del Espíritu de Dios. Los ángeles no pueden experimentar el bautismo, el poder del Espíritu de Dios habitando dentro de ellos. Finalmente, la salvación no es necesario para los ángeles, porque no han caído de la gracia. Ellos ya poseen el poder de Dios para hacer sus tareas. Ahora sí, ¿qué hacen los ángeles? Voltea conmigo a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Capítulo 7 y empezando con el 9, porque en el 9 al 12 vemos la distinción de los que están presentes. En el versículo 9, Apocalipsis 7, 9 dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Quiénes son estos? Esos somos nosotros, los redimidos. Estando en el cielo, el Señor nos va a dar ropas blancas, sin manchas, sin arrugas, y habrá una gran multitud, hermanos, de creyentes de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de diferentes lenguas, y estaremos al frente del trono de la presencia del Cordero, clamando a una gran voz. Y este va a ser nuestro cántico: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ese es el canto de los redimidos. Versículo 11. También están los ángeles. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Y escuchen cuál es el canto de ellos, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Este es el cántico de los ángeles. Usted se puede imaginar, hermanos, el escenario. Todos los redimidos, juntamente con todos los ángeles y todos los ancianos, delante del trono de Dios, usted y yo adorando al Señor, cantando: la salvación es de nuestro Dios. Y los ángeles cantando estas palabras: la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Qué glorioso cuadro nos presenta. Digo todo eso para decir que, de acuerdo a estos versículos, una cosa los ángeles se encargan de hacer, y este es una de las más importantes: ángeles adoran a Dios. En el Salmo 103, versículo 21, el salmista David anima a los ángeles a que adoren a Dios. Dios instruyó a los ángeles a adorar a Jesús cuando vino a este mundo. En Hebreos capítulo 1, versículo 6, Cristo es superior que los ángeles. Y los ángeles fueron instruidos por Dios para que vinieran a adorar a Jesús. Todo lo que fue creado por Dios fue designado para traer gloria a Él. Usted y yo le damos gloria a Él, y los ángeles le dan gloria a Él, y cada quien en su propia posición. Qué bonito en saber la creación de Dios. Toda la creación de Dios fue creada para traerle gloria a Él. Y sabiendo que los ángeles continuamente están cantando alabanzas al Señor, debe de inspirarnos a nosotros a que adoremos a Dios aún más. Ahora, también, no solamente adoran a Dios, pero también son mensajeros. Dios usa ángeles para llevar mensajes. Dios ama tanto al pueblo de Dios que Él está dispuesto a hacer lo necesario para comunicarse con nosotros. Y ahí ha habido ocasiones que Dios ha enviado mensajeros celestiales, ángeles con un mensaje. Pero no necesitamos conocer o saber que ángeles conocen la voluntad de Dios. No necesitamos a que los ángeles nos compartan la voluntad de Dios. Pero hay veces que Dios usa ángeles para comunicarse con su pueblo. Así como se comunica con nosotros a través de su palabra, a través de la oración, se comunica con nosotros, también se comunica con nosotros a través de ángeles. La palabra ángel en sí significa mensajero. Ángeles a menudo están moviéndose entre Dios y el trono de Dios y su pueblo con mensajes. En la Biblia vemos en ocasiones el ángel que Dios manda para llevar un mensaje. En Lucas capítulo 1, versículo 11 al 20, el ángel Gabriel, como mencioné anteriormente, anunció a Zacarías el Cristo. A Zacarías el nacimiento de su hijo Juan el Bautista. En el mismo capítulo Lucas, versículo 26 al 38, el ángel Gabriel habló a José y a María para contarles del nacimiento de Jesús. En Mateo capítulo 28, del versículos 1 al 7, un ángel de Dios se encontró con María Magdalena en la tumba, anunciando que Jesús había resucitado de entre los muertos. En Hechos capítulo 8, versículo 26, Felipe fue instruido por medio de un ángel de ir de un lugar a otro lugar. El capítulo 27 de Hechos, 23 al 26, Pablo recibió ánimo y fortaleza de un ángel en medio de una tormenta. Así que estos ángeles pueden traer algún mensaje de Dios. Ahora, voltea conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas. Así que los ángeles fueron creados para adorar a Dios. Los ángeles fueron creados para traer mensajes al pueblo de Dios. Y número 3 lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos 8 al 13. 21, 8 al 13. ¿Están ahí? Entonces dijo David a Dios: he aquí, he pecado grandemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David, y dile: así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viendo Gad a David, le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. La tercera función de ángeles es para ejercer juicio sobre el pecado. En Apocalipsis vemos que el Señor va a mandar ángeles para juzgar al pueblo de Dios. Y en esta ocasión, el ángel mandado por Dios trajo juicio sobre Israel por el resultado del pecado de David. Por 3 días el ángel fue enviado a Israel. La devastación fue tan intenso que Dios paró la destrucción del ángel. Ángeles estarán envueltos en el juicio de Dios al fin de esta época, de esta edad, de este tiempo. Los ángeles traerán el juicio de Dios. Dios siempre trata con el pecado. Deja que el hombre se arrepiente de su pecado. Dios es paciente. Pero el que no se arrepiente, un día Dios lo va a juzgar. Y entendemos en la palabra del Señor, en los últimos tiempos, en el libro de Apocalipsis y también en Daniel, vemos que Dios va a enviar ángeles para destruir. Un ángel tiene la capacidad de destruir, de hacer una destrucción tan grande y tan fuerte. Un solo ángel tiene el poder de Dios. Cuando Cristo fue crucificado en la cruz, Cristo solo tenía que llamar a un ángel y ese ángel hubiera juzgado y hubiera traído juicio sobre todos los que estaban ahí en ese día. Solo un ángel. El ángel tiene poder de Dios para traer el juicio de Dios. Y Dios va a usar y ha usado ángeles para traer juicio. Por último, la última función de los ángeles lo encontramos en el Salmo 34:7, que lo leímos al principio de este estudio. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y también en el Salmo 91, versículo 11, encontramos: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. El último rol de los ángeles es para proteger el pueblo de Dios. Algunos les llaman ángeles guardianes. Guardianes que protegen el pueblo de Dios. En Mateo 18, versículo 10, Jesús hace una declaración directa de este asunto de ángeles guardianes. Dice el versículo 10: mirad que no menospreciemos a uno de estos pequeños, hablando de los niños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Dios protege a los niños, Dios protege a su pueblo en todo momento. Qué precioso es saber eso, hermano. Porque al entender que estamos en una guerra espiritual, hermanos, hay ángeles que están luchando a nuestro favor. Es bonito saber que Dios, así como hay demonios, así como el chamuco anda detrás de nosotros, hay ángeles que nos protegen, hermanos. Qué precioso es saber que Dios manda sus ángeles acerca de nosotros. Mientras preparaba este mensaje, el Señor me hizo recordar de algo que me sucedió, y yo estoy seguro que muchos podrán contar historias. Historias que no podemos explicar. No hay un sentido de realeza de lo que sucedió. Estaba yo estudiando en la escuela bíblica, en La Puente. Y yo y otros dos amigos fuimos a Los Ángeles, a la ciudad de Los Ángeles, a llevar un estudio bíblico a otros estudiantes. Y habíamos terminado la enseñanza y estábamos en la ciudad de Los Ángeles y íbamos a ir a comer antes de llegar a la escuela. Y nos encontramos detrás de un vehículo para hacer la vuelta hacia la izquierda y esperamos la luz, y la luz no nos daba el pase para voltear. Teníamos que esperar que los carros pasaran, y cuando había la oportunidad, volteábamos hacia la izquierda. Yo no sé, la persona enfrente de nosotros era un Ben. No sé si no estaba poniendo cuidado o quiso atreverse, no sé qué pasó, pero se metió a la cruzada, y en eso venía un semi de 18 llantas, 18-wheeler, y venías a la velocidad fuerte. Y nosotros, yo estaba manejando, yo me agarré el timón y empezamos a interceder que el Señor nos protegiera, porque si ese semi hubiera pegado ese van, nos avienta la van a nosotros y saber qué va a pasar. Y cuando se volteó, no sé si se puso nervioso y paró enfrente No le siguió, no retrocedió, pero enfrente y orábamos. En un segundos pasaron. Y nosotros sabemos, juntamente con mis amigos, sabemos que ese 18-wheeler no pudo parar con los frenos que tenía. Y nosotros creemos que fue un ángel que paró esa troca para que nosotros pudiéramos vivir otro día más. Yo estoy seguro, estoy convencido. Cuando íbamos en camino hasta se nos quitó el hambre. Pero estábamos alabando a Dios todo el camino porque nos había protegido de un gran peligro. Esos son los ángeles que Dios envía para protegernos, para cuidarnos, para ayudarnos. Por lo que levanta Satanás en contra de nosotros, Dios nos protege. Dios. Y le alabamos a Dios y le damos gracias a Dios porque Él provee protección. Hermano, no necesita ser el presidente de los Estados Unidos. Solo necesita ser un hijo de Dios. Y los hijos de Dios tienen protección, hermano, mejor que el CIA y el FBI y el Secret Service. Hermanos, tenemos los ángeles que nos cuidan. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermanos? Cuando salimos de viaje, oramos que el ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros y nos protege, porque el enemigo anda buscando a destruir. Y le damos gracias por esos agentes angélicos, agentes de Dios que están luchando a nuestro favor. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Yo termino con esta escritura. Y esto va a ligar con lo que vamos a estar haciendo en unos minutos. Voltea conmigo a Apocalipsis capítulo 12. Hablando de la guerra espiritual, hablando de Satanás y los demonios y los ángeles, y también dándole gracias a Dios por la salvación que Él nos ha dado, encontré esta escritura que al leerlo me fortaleció. Al leerlo me regocijé en saber que Dios que está a nuestro lado, ninguna arma forjada en contra de nosotros prosperará. Mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 12 versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaban Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados. Estos son los demonios. Fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esto me da aliento a mí, hermanos, porque la lucha es real, la batalla es real. Hay una guerra espiritual hasta el último momento, pero la victoria ya es nuestra, hermanos. Y Dios va a enviar a Miguel y va a enviar a los ángeles y van a estar luchando. Pero sabemos que este Satanás y sus demonios serán lanzados al fuego, al infierno. Y nosotros obtendremos la victoria. Aquellos que hemos sido salvos, lavados por el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, los que hemos sido lavados, versículo 11, por la sangre del Cordero. ¿Cuántos pueden celebrar a Cristo en esta noche? Por la sangre de Cristo, hermanos, hay victoria. Hay victoria, hermanos. No hay excusa para que el creyente ande caminando con su cabeza hacia abajo. No, tenemos la victoria en Cristo Jesús. La promesa es de que Dios cuida de nosotros. Y el chamuco ni sus demonios tienen poder sobre nosotros, porque mayor es el que está a nuestro favor. Y en esta noche celebramos, hermanos, la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. En esta noche celebramos que el acusador, el que nos acusa día y noche, ya no tiene poder de acusarnos, porque ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. El que viene a acusarte a ti, hermano, el que me viene a acusar a mí en la noche, durante el día, día y noche, dice la palabra, no tiene poder, no tiene ningún caso, no tiene evidencia, porque las evidencias de nuestro pecado, oh hermanos, han sido llevados a la profundidad de del mar, y hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y ahora delante del Señor, hey, el Señor ve la sangre de Cristo. Oh hermanos, qué precioso es saber que Él ya no nos puede acusar. Él ya no tiene evidencias en contra de nosotros. Él ya no nos puede condenar, porque hemos sido salvos por Cristo. Y la esperanza, hermanos, es de que un día el chamuco va a ser derrotado por completo. Ya Cristo hizo la obra en la cruz y la promesa es para nosotros, pero un día será atado, se le va a quitar todo su poder, como un león sin dientes y sin uñas, y nosotros venceremos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Póngase de pie, hermanos, estamos listos.